Está en el INTI. ¿Saben ustedes qué es el INTI? Es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es un hombre que viaja muchísimo y que, como yo decía hace un ratito nada más, tiene mucha empatía con quien puede tener una dificultad cotidiana con algo muy sencillito, como por ejemplo ponerse las medias. Buen día, Rafael.
Buen día, mucho gusto en estar con ustedes.
Me contabas que nos conocemos desde la época del doctor Raúl Alfonsín,
sí,
me
claro,
decías.
Yo era muy amigo de él y trabajé muy cerca de él y me acuerdo de que... digamos, tu cercanía en
sí.
Esa época, ¿no?
Bueno, yo empecé a trabajar en esos momentos en que se respiraba democracia en la televisión.
Claro.
Y la verdad es que él era muy accesible para que le hiciéramos notas. Y uno cada vez lo extraña más. Es algo extraño lo que pasa, pero nos encanta la figura de don Raúl, que también, hablando de elecciones, en su momento sorprendió muchísimo, ¿no?
Por la positiva.
Claro, claro. Nadie, no sé si ellos lo esperaban, pero de golpe le tocó esa transición en la que todavía los militares metían miedo, ¿no? El juicio de la Junta es tan histórico que luego quiso ser negado por algunos. Le tocó a él, ¿no?
Pero yo creo que en ese momento recuperamos un poco la alegría de ser
la
argentinos, la tranquilidad, las ganas de vivir, ¿no?
La ilusión,
él entregó al país una cosa muy importante, que es esta gana de seguir viviendo, ¿no? Porque llegaba un momento en la dictadura que uno ya no sabía qué pasaba, ¿no?
Y repito, le tocaron momentos de alzamiento, momentos duros en los que todavía los militares daban miedo. Rafael, ¿te puedo tutear?
Sí, cómo no, con mucho gusto.
Acabas de decir algo que me da un pie perfecto para la primera pregunta. Las ganas de vivir, ¿no las perdiste nunca?
No.
Sos un entusiasmado de la vida.
Totalmente, la amo.
¿Cuál sería el secreto para eso? Porque después vamos a hablar de lo que haces,
sí,
de por qué pensás en los demás, de por qué el INTI tiene este desafío, porque cada vez hay más adultos mayores, muchísimos más. Entonces, bueno, ¿por qué no ocuparnos de ellos? Sobre todo desde una perspectiva de alguien que está muy joven espiritualmente, pero tiene un bastón. Es decir, vos sabés de qué estás hablando. Cuando
sí,
decís, bueno...
Pero además mira lo que hice.
Esto es genial.
Un soporte.
Vamos
para
a sacarle
no
una foto para subir a nuestras redes. De este lado se va por ahí notar mejor.
Escúchame, después de 5.000 años que todas las generaciones han visto cómo uno pone el bastón en la mesa o en la pared y se cae.
Y se cae y se vuelve obstáculo.
Y a nadie en el mundo, lo hemos buscado por internet, se le ocurrió hacer algo para que no se caiga.
Está patentado, ¿no?
¿Está patentado?
No, nosotros no patentamos nada. Declaramos la propiedad industrial para uso común, o sea, el que quiere lo propio.
Entonces bueno, tiene un... ¿qué es eso de material que es caucho, neopreno? ¿Qué sería?
Sí,
goma,
en este
goma.
Caso,
es una goma.
Eva, puede ser
una goma,
cosa.
Eva, o una goma cualquiera, que la podés, cuando apoyás el bastón sobre una mesa, como estos radios estoy explicando, igual ahora sube a nuestras redes.
Claro, es como una goma, Eva, que abraza
el bastón. Y entonces se apoya y el bastón ya no se cae. Porque además el bastón caído, no solamente hay que levantarlo,
claro,
sino que se vuelve un obstáculo. Te puedes caer por el bastón.
Absolutamente, pero además siempre hablamos de independencia, de autosuficiencia, etcétera. Sacar el bastón y vos tenés que esperar que alguien te lo levante.
Horrible.
O correr el riesgo de romperte los huesos.
La crisma, como decía mi madre, que cuando éramos chicos se van a romper la crisma. Bueno... ¿De dónde sacas
el entusiasmo?
Quiero saber de dónde viene tu entusiasmo.
No, eso yo... Siempre me preguntan eso y la verdad es que no tengo muy claro. Lo que sí tengo claro es que yo te puedo decir, ahora cumplo 93 años y ¿qué siento? Siento que tengo toda la vida por delante.
Bien.
¿Cuánto tiempo es? No sé, pero la tengo por delante y la quiero disfrutar. Y disfrutarla... Mira, cuando uno pasa cierta... Llegó la jubilación, etcétera, vos entrás en una etapa de la vida. Antes te morías los 2-3 años después de la jubilación, pero ahora no morimos nada, vivimos 20-30 años. O sea, no es cuestión de entretener a un viejo 2 años acá. ¿Qué hace una persona 30 años? Primero, hacia la sociedad, y segundo, hacia él mismo. Entonces, ¿cómo imagino yo esta etapa de la vida? Imagino la más linda, en la que vos tenés experiencia, en la que vos ya trabajaste, hiciste de todo, consumiste, compraste, te casaste hijo, entraste en esta vorágine, la tiranía del tiempo. Después de jubilado saliste de todo esto. Sos un tipo con experiencia que tiene toda la vida por delante, que no está más metido en el consumismo, que no tiene el rigor del tiempo. Debería ser una edad anhelada por todo el mundo, siempre que consiguiéramos que pase esto, que no llegues a viejo, enfermo y pobre, sino que realmente... llegues en condición. Entonces, ¿cuál es la satisfacción de una persona que ya pasó todo eso? ¿Comprar algo más?
No.
No. Porque además compraste y terminaste de comprarlo y nunca estás satisfecho. El consumismo te lleva a una insatisfacción permanente.
Sí.
Pero cuando vos haces algo por el otro, y te das cuenta que el otro lo recibió y lo sirvió, le sirvió. Esta satisfacción no te la cambio por ninguna cosa positiva, así de concreta, de ni yo ni nadie. Entonces deberíamos tratar de que toda la gente llegue en estas condiciones. Y este es un esfuerzo que tiene que hacer el Estado con los propios protagonistas. Solo no se va a dar. Será con alguna gente, con otra no, pero vos viste, en todos los congresos, reuniones, que se habla de tercera edad, ¿cómo se llama?
Adultos mayores.
Adultos mayores, tienen miedo de decir viejo, qué sé yo.
Pero, los eufemismos.
En el fondo, en casi todos estos lados hay una alarma, cada vez hay más viejos y viven más tiempo.
No, y lo que ¿qué es peor, problema? No, y lo que es peor, cada vez nace menos gente que va a sostener, porque la clase pasiva y la clase activa, ¿con qué plata?
La lo pregunta. Que vos decís es una realidad que nadie le quiere terminar de entender. No se va a poder sostener una masa de gente sin trabajar, pero para mí el trabajo es la clave en toda la vida.
Para mí también.
Inclusive después de jubilado. Ahora, la diferencia tiene que ser que una vez que nos jubilamos, en vez de trabajar con el rigor de hacer lo que te toca y con quien te toca, elegí vos.
Claro.
Con tu experiencia y el tiempo que quieras.
Claro.
Pero volcado
pero no dejar
de esta
de trabajar,
manera.
No dejar de sentirte útil.
Absolutamente.
No dejar de producir para vos, no depender en la medida de lo posible y tener la alegría de esas ganas de como tenemos, ¿por qué no nosotros hoy de venir acá?
Y yo creo que esa inflexión se puede dar en la medida que vos vayas generando las condiciones, porque solo no se produce la cosa. Fíjate vos, hay tres etapas de la vida muy claritas. La gente nace, no sabe comer, no sabe hablar, no sabe caminar, nada. Si vos dejabas esto así como estaba, no se morían los chicos a rolete.
El humano es el único que necesita del prójimo. Vos dejás un cachorro de otra raza y sobrevive. El cachorro humano, si no tiene proteína y afecto, nah, muere.
Entonces la sociedad y el Estado encontraron la manera de poner el esfuerzo para evitar la mortalidad infantil, para que la gente aprenda a caminar y entre a la primera etapa de la vida. No lo logramos del todo, pero sí se avanzó muchísimo. Todavía habría más que hacer. Viene una segunda etapa. Nadie sabe leer, ni escribir, ni tiene conocimiento de nada. Mirá lo que ha llegado al mundo. La gente aprende a leer, aprende a escribir, estudia, etcétera, etcétera. Esto tampoco hubiera sido solo, si es que realmente el Estado y los protagonistas. Viene la tercera etapa. Se genera trabajo, vos trabajaste, casaste, tenés hijos, comprás cuadritos, viajás, comprás bicicleta, lo que sea, todo esto. Y como los alemanes en el año 1900 inventaron de que el tipo que cumple 60, 65 años ya está reventado, ni le funciona la cabeza ni el físico, y se va a morir a los pocos años, pero la esperanza de vida era 40 años en esa
cuando
época.
Te decían, usted se va a casar hasta que la muerte lo separe, eran unos añitos. Ahora son
claro,
un poco más.
Era la antesala de la muerte, definitivamente. La jubilación era eso. ¿Cómo hago? ¿Cómo entretengo al viejo hasta que se muera?
Claro.
No había otra, pero 20, 30 años modificaron totalmente las cosas. Y el voucher no funciona.
¿Y ahora qué hacemos?
Y entonces termina esta etapa de la jubilación, ¿y ahora qué hacemos? No hacemos nada, este es el problema. Es decir, el Estado debería definir qué quisiera. Y yo creo que debería definir lo que yo dije al principio, la mejor etapa de tu vida para volcarla a la sociedad y para ser feliz él en estos años. No a la antesala de la vida, sino, yo te diría, la alegría de después de haber vivido todo lo demás, volcarlo. Esto hay que construirlo.
Y también hay que construir la mirada de la gente más joven hacia el adulto mayor o viejo, yo no tengo miedo a la palabra viejo, porque en algunas sociedades al viejo se lo ve como un sabio, y aquí muchas veces es callate, o sea, callate.
No, bueno, porque hasta ahora la cultura es esta, de que el viejo ya fue y terminó, y casi
es la que domina, es la que domina.
Está instalada no solo en las autoridades, en los gobiernos, en la gente misma, en la propia familia. Muchos de las personas mayores, vamos a decir de los viejos, como decís vos, han comprado la idea del viejismo, de que él ya está y no está más.
El viejismo.
Y le cuesta, digamos, meterse en esto que yo estoy hablando, porque compraron esta idea, porque la cultura general los llevó a esta idea, la casa, la familia, el Estado.
Estamos tan
por eso
fascinados.
Te digo, hay que ayudar a salir de esto.
Vamos a quedarnos con vos un buen rato.
Bueno.
Están escuchando a Rafael Kovanov, él trabaja en el INTI y está en un área orientada a resolver problemas cotidianos de adultos mayores y también de gente con algún tipo de discapacidad. Y hay que cambiar el paradigma, paradigma sobre la vejez, ¿no? Asistir y entretener está bueno si alguien solamente puede ser entretenido o asistido, pero hay mucho más que se puede pedir. La música la dejamos para dentro de un ratito, Fer Ponte, porque creo que tenemos que ir una tanda y estamos todos hipnotizados acá. Esperemos que vos también donde estás y si estás manejando, presta atención a la ruta.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias.
Como siempre pasa cuando hay alguien valioso, durante la tanda todos le hacemos preguntas a Rafael Kohanov. ¿Qué estudiaste, Rafael, cuando eras purrete?
¿Qué?
¿Qué estudiaste?
Primero hice la escuela primaria en mi pueblo, en Charata, en el Chaco.
En Chaco.
Y no había colegio secundario. Nosotros éramos 7 hermanos, todos mayores que yo, de cada 2 años, y yo aparecí 8 años después. Así que era el chiquilín de la casa. La familia ayudó a que estudie. Se me mandaron a Sáenz Peña, donde tenía una hermana que estaba casada con un farmacéutico. Y ahí entré al Colegio Nacional. Y ahí había 2 años. Así que después de los 2 años tenía un primo en Resistencia. En aquella época vos estudiabas y tenías dónde ir, ¿no? Y ahí hice el colegio secundario. De ahí me fui a Santa Fe a estudiar ingeniería química. En realidad, esa ya tu pregunta puede ser linda. Esa facultad se llamaba Química Industrial y Agrícola, Facultad de Química Industrial. En mi pueblo yo veía la pobreza y la falta de alimento. Entonces dije, genial, me voy a estudiar ingeniería en la Facultad de Química Industrial y Agrícola y hago alimento para los pobres. Uh-huh. Bueno, me fui. Al poco tiempo entendí que la cosa no era hacer alimento, sino cómo le llega a la gente, todo este tema de la distribución. Cuando fui al colegio no tenía claro todo esto. Yo creía que lo que vos pensabas se podía hacer. Y si no se hacía era por algún otro motivo. No se le había ocurrido, no quería, faltaba voluntad, pero no de cómo es una estructura de economía, política, etcétera, la distribución. Bueno, finalmente me recibí. Digo finalmente porque me puse de novio en Resistencia cuando teníamos 16 años. Y yo ya llevaba estudiando varios años y mi novia se recibió y vino a trabajar a Santa Fe. Y un día me dice, ¿vos pensás recibirte alguna vez?
Claro.
Y como a mí me echaban a cada rato de la facultad por liero, por bochinche, qué sé yo, la verdad es que no tenía claro y le dije, no sé. Y no, me dice, si no sabés, nos casamos ya.
Ah.
Y a los 22 años nos casamos.
Qué lindo. ¿Y eso cuánto duró, ese romance?
Eso duró 70 años.
¡Ah!
6 de novio y 74, con 3 hijos, 7 nietos y 7 bisnietos. Anteayer mi bisnieto mayor cumplió 18 años ya.
¡Qué maravilla!
Mi nieto 45 y mi hijo está jubilado.
Claro, y ese es un jubilado, ese hijo mío un jubilado. Bueno, Rafael, nuestros compañeros por ahí te quieren hacer preguntas porque después de las noticias de las y media vamos a lo práctico, a qué cosas se te ocurrieron, además de este sostén de bastón que no se le ocurrió a nadie, para ayudar en la cotidianidad a que la gente se sienta independiente, ¿no? Como debe ser.
Rafael trabaja en el INTI, que como decía Silvina, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el Centro de Tecnología para la Salud y la Discapacidad, y da un concepto muy importante. Yo cuando te escuchaba, Rafael, mi papá se jubiló a los 65, por suerte ahora el gobierno cambió la edad jubilatoria y es optativo seguir trabajando. Ante los empleadores, cuando la mujer cumplía 60 o el hombre 65, le mandábamos una carta, documento, que se tienen que jubilar. Ahora la gente, porque la expectativa de vida en la Argentina del promedio está entre 82 y 87 años. Por lo tanto, lo que él cuenta, mi papá cuando se jubiló a los 65, tuvo la suerte que la empresa que donde trabajaba lo volvió a contratar, porque estuvo 1 o 2 meses que estaba perdido y deprimido. Cuando recuperó el trabajo, él decía que había recuperado la dignidad.
Absolutamente.
Entonces digo, lo que él cuenta es muy importante, y nosotros los que somos un poco más jóvenes, yo ya estoy por 60, digo, no apreciamos la vitalidad y el conocimiento de los adultos mayores. Tenemos mucho para aprender. Contanos qué haces en el INTI.
Bueno, de todo un poco, pero vamos a decir, uno de los temas es el de los adultos mayores. Entonces nos pusimos a analizar a ver qué cosas, hablando con la gente, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde salió esta idea? Me voy a un hogar de ancianos. el San Martín, del lado de afuera, no me dejo meter al lado de
adentro. Claro, claro.
Y me dicen, don, usted que hace cosas, ¿no puede hacer algo para los bastones? La verdad me sorprendió, le digo, no, no se me ocurre, hay bastones de madera, aluminio, mango, redón. No, dice, ¿no puede hacer algo para que no se caigan los bastones? Créanme que fue la primera vez en la vida, habiendo visto yo como ustedes que el bastón se caía, que dije, ¿por qué no se puede hacer algo para que no se caiga? La verdad es que a veces...
Era descabellado, de tan simple era imposible.
No, a veces me sorprende qué somos nosotros, los seres humanos que vemos las cosas, nos pasan por adelante.
Y las aceptamos como son, así, bueno, sé que el bastón se cae, no,
esto
no
fue
se cae.
Así, sí.
Bueno, tenemos que ir a las noticias porque acá no se, nunca dejamos
bien,
de informarnos.
Bien, yo soy disciplinado.
Y a la vuelta vamos directo a eso, a las cosas, no solamente esta, las que se te han ocurrido hasta para ponerse las medias. Y te vamos a invitar para otro día también, si vos querés venir. Te tendríamos
pero
de columnista.
Mucho gusto, porque me
venir?
Resulta muy simpática esta mesa y vos
mi
también.
Amor, muchas gracias. Bueno, nos vamos a informar y les prometemos que si él tiene ganas va a venir una vez por mes, Rafael, a darnos cátedra de la vida, más que de los implementos y adminículos que inventa. Ya volvemos.
Mil gracias. Mil gracias.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Mil gracias.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
A mí me gusta mucho una frase que dice muchas veces Hugo Mujica, que es sacerdote y filósofo, que dice que uno es lo que uno se cuenta. Entonces, si uno se cuenta que ya fue, ya fue.
Así.
Y lo contrario es lo que le pasa a Rafael Kohanov, que dirige un área del INTI orientada a resolver problemas cotidianos de adultos mayores y que está planteando un cambio de paradigma. Como el cambio de paradigma nos va a tomar mucho tiempo, él va a volver. Porque, como decía mi malvada profesora de lengua, la letra con sangre entra. Entonces vamos a tener que insistir mucho sobre esto. Así que tenemos ganas de volver a tenerte pronto. Pero antes de liberarte hoy, ¿sí?, queremos que nos cuentes, además de esto del sostén de bastones para que no se caigan, ¿qué otras cosas se te ocurrieron?
Bueno, le estaba contando de
al doctor
la historia
Santamaría
del soporte para el bastón. Vuelvo al INTI y como ingeniero me sentí tocado. Digo, ¿cómo realmente? ¿Cómo puede ser que no haya esto? ¿No? Los muchachos busquen en internet, tiki, 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 tiki. Rafael me dice, no hay nada en ningún lugar del mundo. Bueno, uno de los muchachos se levantó y volvió a los 15 minutos con esto.
Con el sostén que estamos subiendo a nuestras
redes. ¿Tengo en el INTI el genio de los últimos 5.000 años? ¿O qué pasa que realmente a nadie le interesó ni se preocupó por resolver un problema de un viejo o de una persona con discapacidad? A partir de ahí empezamos a ver ¿qué más necesidades había? Es un grupo de gente, no soy yo el que inventa, porque
no
a veces
importa.
Se le ocurre a uno acá.
¿Cómo se juntan regularmente?
Regular y irregular, como sea. Estamos a la pesca, vamos a un hogar de ancianos, vamos a los centros jubilados, hablamos con la gente, preguntamos, ¿en qué te puedo ayudar? Es decir, y a partir de ahí tratamos y miramos lo que hay en el mundo y seleccionamos aquellas cosas que nos parecen prioritarias e importantes. Una de las cosas que apareció es que los viejos, la vieja, si tiene un problema en la pierna y no puede levantársela, no se puede poner a media.
Claro.
El que suscribe es parte de esto.
Sí, sí.
Yo no me la puedo poner. Imagínate que vos que ves, Rafael llega al INTI con una media así y otra no, lo que van a decir los muchachos.
¡Qué moderno!
Sí, entonces hicimos un dispositivo que es muy simple, acá no se puede ver, pero una,
buscar,
vamos a decir,
¿no?,
una planchita de plástico,
sí,
doblada,
sí,
con dos tiritas. Entonces pones la media en el plástico, sí, metes el pie y tirás de las tiritas y te queda la media puesta.
Porque la media ya está abierta al tamaño de la pierna.
Vos metés la media en este inserto de plástico.
Claro, vos lo embocás en el piso y después las tiritas son las que te ayudan a subirte.
Exacto.
La media. Genial.
Después, ¿qué más hicimos?
A ver, ¿qué más?
Hicimos un abrochador de botones.
Eso voy a necesitar también.
Lo tengo ahí en el portafolio. Después, no se lo muestro, pero después se lo muestro, porque es muy interesante.
¡Qué lindo!
Donde vos te pones el botón en 2 minutos. Y después hicimos un calzador largo para no tener que agacharte.
Claro, los zapatos también.
Y esto, ¿qué nos encontramos? con que nadie los quería fabricar, porque me decían, Rafael, no es negocio esto.
Pero están locos, ¿cómo no va a ser negocio?
Bueno, pero la verdad es que no conseguimos quien los fabrique.
¿Todavía no?
No, pero encontramos la vuelta.
Yo los voy a fabricar, ¿eh?
¿La vuelta cuál fue? Enseñarle a los propios viejos a fabricárselo.
¡Qué genial!
Entonces lo que hicimos son manualcitos. Imagínate vos que el plano para hacer esto es lo que es, ¿no?
El plano para hacer el soportabastón es muy sencillito.
Es un dibujo. Y las herramientas para fabricar esto también. Hemos buscado que, por ejemplo, esto, el cuchillo tramontina de la casa. Una moneda para marcar el círculo.
¡Qué genial!
El colocador de medias. Es una hoja de plástico más o menos rígida, donde vos marcás el plano que nosotros le dimos y cortás con una tijerita. Y el abrochador de botones, un pedazo de palo de escoba con un alambre doblado. Y las herramientas son fáciles. Entonces juntamos 100 viejitos. En realidad vienen 80, 90 viejitas y 10 viejitos a las reuniones.
Es bueno saberlo.
Sí, la verdad es muy interesante. Me digo besitos.
¿Hay romances?
Digas muchos besitos.
Todas las chicas.
¿Hay romances?
¿Hay?
Romances.
Y así pasajeros, nada más. Pero escúchame, así como yo digo que pobre y orgulloso no podés ser y tener que bancar, también aprendí que viejito y pretencioso tampoco podés ser.
¡Qué amor! Bueno, escucha, entonces, bueno, las 90 mujeres, entonces, y 10 hombres van...
En una mañana, uno de los técnicos míos les enseña a fabricar. Y la gente fabrica los dispositivos estos, los chicos. En una de estas reuniones, una vieja me levanta la mano y me dice, Don, ¿qué te pasa? ¿No puede hacer algo por levantarse la bombacha? Mira, te imaginas la risa que fue eso, pero hicimos un aparato para levantarse la bombacha.
¡Qué genial!
Hicimos un aparato para como una escalera para levantarse de la cama el que no puede. Un dispositivo que son dos platos de asado con una especie de crapodina que giran así y podés levantarte y correrte de la silla. Hicimos 8 o 9 de estos dispositivos. No me quedé conforme con estas reuniones de 100 personas, porque en un año hicimos 6 reuniones de estas. 600, es una lástima que esto no llegue a la gente. Entonces, como soy chaqueño, hablé con las autoridades del Chaco, que me conocen. Digo, mira, vamos a hacer una experiencia. Yo quisiera formar formadores. Vos llamame gente de todo el interior, de todos los municipios, y yo te capacito a esta gente para que ellos vuelvan al municipio.
Claro, una progresión geométrica.
La hicimos. Vinieron 200 jubilados más o menos viejos y 30 cuidadoras domiciliarias para que el viejo que no puede hacerse, la cuidadora se lo haga. Hicieron 2.000 dispositivos en un día.
¡Qué bárbaro!
Y cuando yo llamo a la gente del Chaco y le digo, decime, ¿están haciendo talleres cada uno de estos en el interior? Me dicen, no, Rafael.
¡Ay, qué lástima!
Bueno, entonces, también, de vuelta, pensar, ¿qué pasó? Pasó que capacitamos gente para poder hacer los dispositivos, pero no tienen capacidad de organizar las reuniones y de conseguir los materiales.
O de comunicar.
Entonces, ahora di un nuevo paso. Y estoy proponiéndole a cada distrito provincial, o distrito de la provincia de Buenos Aires, que son grandes, o provincia, digo, yo te capacito 10, 15 funcionarios, que de alguna manera entre voluntarios y funcionarios del gobierno tienen la obligación de ser capacitadores.
Y yo te voy a dar otra idea, porque me agarró una inspiración. Viste que estamos en la era de Internet y de los tutoriales. Graben muy bien grabados, te voy a conectar con la millennial de este programa, con Lucía. Y si se graban los tutoriales de cómo hacer esto...
Tengo los manuales hechos.
Manuales, y los tutoriales son en video. Entonces, si se ve el cómo, probablemente sea más fácil viralizarlo, como se dice ahora, ¿viste?
Sí, porque siempre aparte... hay un joven, un nieto, un vecino, alguien que puede incluso asistir a los adultos que
claro,
se les complique un poco.
Pero si acá mirá, los chicos más o menos, cualquier persona, te das cuenta que acá no se necesita... Lo hemos hecho esto de tal manera de que puedan... Bueno, así como esto, sí. Te quiero contar algo muy importante. El 11 de este mes es el Día Mundial de la Visión.
Ajá.
La Organización Mundial de la Salud comenta y dice, mire, no podemos resolver el problema. Para evitar, 300 millones de personas tienen problemas.
Glaucoma,
la cantidad. En Argentina hay 1 millón de gente con problemas y 150.000 ciegos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prevención. ¿Cómo se hace la prevención? Hay que ir al oculista. Bueno, pero hay oculistas en todo lo largo y lo ancho del mundo y del país. La Organización Mundial de la Salud dijo, mire, no sabemos cómo resolver, no alcanzan los oculistas, cada país se la rebusca. Nosotros pensamos, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que levantar la bandera de la reivindicación y pedir 10 oculistas más por cada uno de los lugares donde haya, cosa que no va a pasar, o más centro de atención. Entonces, pensamos muy simplemente, ¿cuál es el elemento que me dice si alguien tiene que ir al oculista o no? El cartel oftalmológico, alguno de ustedes lo habrá visto.
Sí.
El cartel no cura ni diagnostica, el cartel te dice, si no ve esta línea, vaya al oculista. Pero nos dimos cuenta que ese cartel solamente está en lo del oculista. Entonces ahí viene este pensamiento raro nuestro. Si para saber si tengo que ir al oculista, tengo que ir al oculista a mirar el cartel, algo no camina, ¿no? El bocho. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál es el porcentaje de gente que tiene que ir al oculista? No más del 10%. Vamos a tratar nosotros de identificar este 10% para que el área de salud de oculistas no tenga que atender a 100, sino
qué
a 10.
¡Qué maravilla!
Y entonces hemos diseñado las cosas de tal manera de que vos, en cualquier computadora, cliqueás www.inti, no me acuerdo bien, cartel oftalmológico, en discapacidad lo encuentran, y te baja 3 páginas. Te dice, pegue las 2 primeras. Las 2 primeras tienen la letra, arriba, abajo, con las patas, para que los chiquitos que no saben leerlo, pongan a 3 metros y medio de altura. Si no ves la última línea, vaya al oculista.
Tal cual. Daniel Caselli, te quiere hacer una última pregunta antes de que te liberemos hoy, pero vos no vas a quedar liberado de nosotros, te lo digo desde ahora. Sabelo, prefiero avisarte.
Bien.
Rafael.
Acepto.
Estás prisionero. Sí.
¿Cuál es el secreto para llegar también a los 93 años? Si es cuidarse, si hay también una dosis de
genética
que te tocó, la varita mágica, para llegar a esta edad y seguir colaborando y pensando en el prójimo. Pero ¿cuál es el secreto?
Bueno,
para llegar a los 93, porque no muchos llegan a los 93, no, con tu lucidez.
Soy diabético de los 60 años. Ajá. Me pongo insulina y bla, bla, bla. Y cuando me preguntan, ¿te cuidas con la comida? Sí, me cuido. ¿Qué hago? Como lo que me gusta. Nada más que cantidades moderadas. Lo que encontré es que si no comes demasiado, podés comer lo que venga. Y ejercicio físico, y la verdad que hice cuando era joven, jugaba al básquet, a la paleta, qué sé yo, pero acá en Buenos Aires no pude jugar. Entonces no quiero macanear y decir, mire, haga ejercicio. Yo sé que el ejercicio físico, porque lo estudiaba, lo leo por todos lados, es muy bueno y recomiendo a toda la gente que no afloje y haga ejercicio, que no coma desmedidamente. Pero fundamentalmente le aconsejo que tenga un proyecto de vida, que le dé sentido a su vida.
Exacto.
Que tenga ganas de vivir.
Es un tema de sentido.
Yo creo que a mí lo que me ayuda es eso, no se me ocurre otra cosa.
El sentido. Hoy por hoy te vamos a liberar. Escuchaste como nosotros, fascinado seguramente o fascinada, a Rafael Kohanov hablando de esto del proyecto de vida, de tener sueños, planes y de pensar en el prójimo y cómo resolver las dificultades cotidianas, que son muchas. Tan humillantes como no poder subirte tu propia bombacha, no poder ponerte tu media, no poder levantar tu propio bastón. Para ponerle humor y soluciones, de eso se ocupa él dirigiendo un lugar dentro del INTI, pero nos promete volver, ¿dale?
Sí, simplemente yo quiero aprovecharlo del Día Mundial en la provincia de San Juan. El ministro de Educación convocó un día a todas las escuelas, a los chicos de preescolar y del último grado, a que bajen el cartel y, mirando la ficha nuestra, hagan el tamizado.
El tema de la visión.
De la visión. Yo fui ese día ya. 23.000 chicos en una mañana, de los cuales se detectó menos de 2.000. Y estuvo el ministro de Salud que se ocupó
de esos 2.000.
De poder resolver
qué
todo
genial,
esto.
Esto,
fíjate vos,
se llama sentido común.
Me tiene mal. ¿Por qué esto no se hace en todo el país?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque no se le ocurrió a nadie, Rafael.
No, pero nosotros esto, yo recorrí municipios de todas las provincias donde hemos hecho esta prueba en las escuelas, mostrándole a las autoridades que se implemente. Hasta ahora
no se hizo. No, bueno, el sentido,
algo le pasa al bocho de la gente.
El sentido común no reina siempre. Te regalamos un tema reversionado de Los Auténticos Decadentes que se llama Un Osito de Peluche de Taiwán. Te queremos de osito de peluche, así te lo digo. Y luego la tanda y volvemos y seguimos con un tema súper interesante. No se vayan.